Resulta que hace 2 años, previo a que miles de jóvenes recibieran sus puntajes de PAES, que es Prueba de Acceso a la Educación Superior, y comenzaran el proceso de postulación a la admisión 2024, el Ministerio de Educación les exigió a las universidades, de forma inédita, no realizar análisis o cruces de datos con los puntajes, algo que es habitual cada año porque permite conocer el rendimiento según realidad geográfica o socioeconómica o por tipo de colegio.
Fue el Sistema de Acceso a la Educación Superior, que forma parte de la Subsecretaría 2, que encabeza el Frente Amplista Víctor Orellana, el que les arbitró los planteles, que de no respetar esa normativa los llevarían ante la Superintendencia de Educación para que evalúe la situación.
La advertencia del Ministerio fue recibida como una amenaza por las universidades y generó controversia. De hecho, varios rectores coincidieron en que el objetivo real, más que la protección de los datos personales de los alumnos, era evitar un debate en torno a la calidad y la equidad del sistema escolar, ya que en varias oportunidades la cartera se ha opuesto a que se realicen rankings según los puntajes de los colegios.
En esta oportunidad, de cara a las postulaciones del proceso de admisión 2026 que comienza hoy día, el Mineduc estableció que cada estudiante firmara al momento de inscribirse a la PAES un consentimiento expreso para que sus puntajes puedan ser informados a las universidades.
De esta forma, si el joven no marcó esa autorización, las instituciones no podrán recibir los datos sobre sus puntajes, limitando la posibilidad de que se hagan análisis sobre la generación, por ejemplo.
Mario Ponce, que es vicerrector académico de la Universidad Católica, explicó que varias universidades que participamos del sistema centralizado hicimos ver oportunamente al Ministerio lo inconveniente de esta medida. Y esto toda vez que la transparencia y eficiencia en el proceso se ven afectados con una medida que podría haber sido reemplazada por una autorización general y un protocolo más estricto sobre el tratamiento de datos para las universidades involucradas.
Además, según cuenta hoy el diario El Mercurio, él dice que en el caso de la Universidad Católica es preocupante por el hecho de que existen varias vías de equidad y admisión especial que usan los puntajes como un criterio finalmente de selección.
Y el rector de la Universidad del Desarrollo, que Federico Valdés, considera que el Sistema Único de Acceso a las Universidades ha ido estableciendo cada vez más restricciones a la información con que cuentan los postulantes, y coincide en que esto los perjudica directamente porque no conocerán todos los beneficios, como por ejemplo las becas que las instituciones están dispuestas a otorgarles.
El mismo rector Valdés plantea que todo obedece a una errónea interpretación de la Ley de Protección de Datos que fijó el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario. Los alumnos ya no pueden optar por recibir información de las universidades que les interesan y a las que habían autorizado por escrito, como ocurría antes.
Con todo, advierte que las medidas adoptadas restringen la competencia, lo que puede resultarles cómodos a algunas instituciones, pero es perjudicial para los alumnos.
Para todo esto hay que sumar una instrucción del mismo Ministerio de Educación que obliga a las autoridades a borrar los datos de postulación, tanto los puntajes como la información biográfica de los estudiantes, después de 2 años desde su matrícula. Esto también en base a la autorización que firmaron los postulantes al inscribirse para la PAES, según una nueva interpretación, o una interpretación, digo, de la nueva norma de datos personales.
Desde la Universidad Católica, para Ponce, esto no solo tiene costos adicionales para las instituciones, sino que además podría afectar procesos internos asociados a beneficios a los propios estudiantes y o mejoras continuas asociadas a evaluación de la capacidad predictiva de los instrumentos de selección y sus ponderaciones exigidas para ingresar a las carreras.
Opinó el DEMRE también, que es el organismo a cargo de la admisión. Argumentan que este tema se discutió en diversas instancias por largo tiempo y finalmente se sancionó en el seno del comité técnico.
Además, apunta que sabemos que respetar la privacidad de los datos personales, acorde a los actuales principios y estándares, es un tema difícil y que requiere más trabajo de parte de todos los involucrados, y que si bien ha sido trabajoso, consideramos que será algo necesario, un textual avance civilizatorio al que requerimos integrarnos.
El Ministerio de Educación también fue consultado respecto de esta situación. Respondieron que esta medida actúa resguardando su privacidad, la de los postulantes, y fortaleciendo su libertad de elegir sobre el uso de información personal sin afectar el acceso a la información esencial del proceso de admisión.
Bien discutible todo esto, porque por un lado está, sí, hay que preservar
la privacidad de los datos.
La privacidad, pero sí, por otro lado, los datos son relevantes ¿para qué? Para que los propios alumnos o postulantes sepan cuál es el mejor lugar al que quieren llegar. Ahora, aquí también hay algo, digámoslo, sospecha, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere con todo esto? Que no se sepan ciertas cosas, por ejemplo, puntajes promedios de determinados colegios, sí, ¿no es cierto? El colegio X, ¿cuál es el promedio del puntaje de su alumno? El puntaje promedio de ingreso a una universidad, a una facultad, por ejemplo. En esta carrera, esta universidad, ¿cuál es el puntaje promedio? Resulta que es, no sé, 550, y la otra son 620, lo que hace una diferencia, incluso porque eso te habla de un contexto distinto, digamos, en términos de exigencia o de calidad. Para algunos, digamos, esto de la calidad es bien complejo, porque se habla mucho de la calidad de la educación superior, pero también estos datos entregan antecedentes respecto a la calidad de los liceos y la calidad de las escuelas en virtud de los puntajes de los alumnos que ingresan, que también es una manera de medir la calidad. Es muy complejo esto.
Es muy similar a la discusión que se dio con el ranking de notas. ¿Te acuerdas tú que antes de que existiera un puntaje asociado al ranking de notas, pasaba, particularmente quienes estudian en la educación pública, que tenían muy buenas notas, era el colegio, y luego dan la prueba y les iba muy mal?
Las notas que se inflaban.
Porque es probable, o lo que les medían no era lo que se preguntaba, o no llegaba hasta lo que se preguntaba finalmente. Entonces podían tener 6 o 7 de promedio.
Pero había pasado, claro, 2/3 de la materia, y ese tercio que no pasaban.
O no había garantía de si lo había entendido o no, se le inflaban las notas, en fin, varias dudas. Luego se estableció el ranking, en que se trata de equilibrar, ¿no? De que estas personas que tengan buenas notas, aun cuando no les vaya tan bien en la prueba, puedan de cierta forma equilibrarlo. Es muy parecido. El tema es que, ¿qué hacer si es que no se cruzan los datos para conocer esa información, para hablar acerca de calidad de educación? Hay muchos que se oponen también al CIMSE, que también es un sistema de medición de calidad de la educación. Entonces, ¿qué hacer para saber efectivamente en qué nivel está la educación? A todo nivel, básica, media y también superior.
En eso te refiero a algunos que se oponen incluso a que haya pruebas para ingresar a la universidad.
O pruebas para los profesores.
Exacto.
Bueno, en fin, es un tema que siempre está ahí en discusión. A propósito de temas que siempre están en discusión, financiamiento de la educación superior. A la espera del ingreso de indicaciones del gobierno, la Comisión de Educación del Senado va a recibir a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, ella es Paula Benavides, para analizar el proyecto que termina con el crédito con aval del Estado, el CAE, y crea el FES, que es el financiamiento de la educación superior.
La reactivación del trámite está cruzada por las críticas de los senadores al Mineduc, luego de conocerse el retraso de pagos de dineros de la gratuidad a universidades y centros de formación técnica. El informe es de Gonzalo Holguín.
Con la presentación de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, y con la incertidumbre por el inminente ingreso de indicaciones, este miércoles la Comisión de Educación del Senado reactiva la tramitación del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de la educación superior. También se cursó una invitación que todavía no aparece confirmada a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, a propósito de cuestionamientos técnicos que hizo tanto el CFA como la propia Contraloría respecto de la calidad recaudatoria del nuevo mecanismo y su naturaleza como gasto fiscal y no como un activo financiero. En nada ayuda a la tramitación que la comisión quiso solo dar la mitad del tiempo al proyecto, porque como segundo punto recibirán al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, por la falta de transferencia de recursos a universidades adscritas a la gratuidad. El senador Udi Gustavo Sangüesa dijo que en plena discusión del FES, esto deja de manifiesto que se necesita un Estado predecible y eficiente en su relación con la educación superior.
En plena discusión del financiamiento de la educación superior, esto demuestra que no basta con más dependencia del Estado, sino con una gestión eficiente, responsable y predecible.
Se espera que tras la visita de Benavides, y si se concreta la de la Contralora Dorothy Pérez, se proceda a citar una sesión para votar la idea de legislar durante el mes de enero y así despachar la iniciativa a sala. Pero para eso, también la Comisión necesitaría conocer al menos el detalle del ingreso de las indicaciones del gobierno. El senador socialista Gastón Saavedra volvió a criticar la idea opositora de que lo único que hará viable terminar con el crédito con aval del Estado es presentarlo como un proyecto aparte.
Que la oposición quiere separar el CAE del FES, creo que legislemos sobre lo que está propuesto, la creación de un nuevo sistema FES, tal como dice su sigla, y no estemos con actitudes dilatorias.
El Consejo de Rectores ya presentó su paquete de propuestas tanto a la Cámara Baja como al Senado, y el Ejecutivo reiteró que tiene a disposición a incorporar los cambios necesarios para viabilizar el proyecto. Esta semana se conocerá si durante el receso de las fiestas el trabajo técnico entre el gobierno y la oposición produjo avances sustantivos.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Radiograma en todo el país. 9 de la mañana, 11 minutos.
Vamos hasta la región de Valparaíso. Les contábamos más temprano de un accidente de alta energía que se registró en la ruta Las Palmas, es en Viña del Mar. Vamos a retomar el contacto con Fabián Corrotea. Te escuchamos nuevamente.
Sí, se trata de un accidente de alta energía, el que se registró hace algunos minutos en el camino internacional, en la salida del túnel Los Gemelos en dirección hacia Quilpué. Son tres las personas lesionadas que se encuentran siendo atendidas a esta hora por los equipos del SAMU, como también por dos unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín. Una persona resultó atrapada a raíz de este accidente vehicular en completo desarrollo a esta hora de la mañana en la ruta Las Palmas, en la salida del túnel Los Gemelos en dirección hacia Quilpué, una situación que se mantiene en completo desarrollo entonces con este accidente de alta energía entre dos vehículos menores con 13 personas lesionadas hasta el momento, una de ellas atrapada al interior de estos vehículos. Este accidente vehicular entonces de alta energía en camino internacional dirección hacia Quilpué en la comuna de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Esperar que se te pase solo el resfrío? ¡Nunca más! Porque con tarjetas en COSUD, Scotiabank ahorras más. Con 25% de descuento en Cruz Verde los lunes y jueves. Pídela por nuestra app o en tarjetasencosud.cl y ahorra más todos los días.
Sujeto a evaluación crediticia. Ofertas válidas por todo el 2026. Conoce más en tarjetasencosud.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Información precisa y plural. Radiograma.
Nueve de la mañana, 15 minutos.
Sigue la polémica en torno a la operación Express de la madre de la ministra Jimena Aguilera. La jefa de la cartera de salud negó, recordemos, un trato preferente, mientras que el propio Hospital del Salvador inició una auditoría para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Claro, digamos que ella estuvo evadiendo responder las preguntas, particularmente de la prensa, durante un tiempo bastante largo, estaba de vacaciones, incluso se argumentó. Suspendió esas vacaciones e hizo esta declaración de la que estamos comentando. Ahora, en el plano político hay varias versiones. La UDI presentó un oficio ante la Contraloría y los diputados gremialistas amenazaron con impulsar una acusación constitucional si es que la ministra no presenta su renuncia.
En contraste, en el oficialismo califica la medida de apresurada e innecesaria. Han instado a esperar los resultados de las investigaciones en curso antes de tomar acciones de magnitud. Incluso se afirman en lo que dijo quien... Jaime Mañalich, el ministro de Salud, diciendo que no hay mérito para una acusación constitucional. Francisca Cárez tiene los detalles. Francisca, buenos días.
Hola, Francisca.
Buenos días, Katy y Nivaldo. Podríamos decir que la situación internacional quizás ha opacado un poco la polémica que ya se viene arrastrando hace un par de días. Si hoy La Moneda tiene más su foco en enfrentar este despliegue comunicacional por la situación, la contingencia que está ocurriendo en Venezuela, el viernes, recordemos, el panorama era muy distinto, era otro. Y es que ese día, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, interrumpió sus vacaciones en medio de esta polémica por la operación de urgencia a la que fue sometida a su madre y que terminó por alterar el orden de procedimientos ya programados en el Hospital de Salvador en Providencia. Los hechos se dieron puntualmente el 23 de diciembre cuando la madre de la ministra, quien tiene 87 años, ingresó al Hospital del Salvador en Providencia con una fractura de cadera producida por una caída. Durante la jornada, la madre de la ministra fue evaluada por el traumatólogo de turno, quien tenía indicación de realizarle una cirugía dependiendo de los exámenes preoperatorios y de la evaluación también de los geriatras. Ese mismo día, la adulta mayor fue operada cerca de las 8 de la noche. Según nos contaron fuentes de Palacio, fue una asesora la que recibió el llamado con esta información mientras la secretaria de Estado daba el discurso protocolar, y así también lo confirmó en el punto de prensa el viernes, tras un recorrido por las dependencias del nuevo Centro Médico de San Antonio. Una vez concluida su alocución, la ministra se puso al tanto de lo sucedido y enfiló cerca de las 2 de la tarde aproximadamente a nuestra capital. Ella llegó al hospital cuando su madre ya estaba siendo operada. Eso fue lo que nos comentaron fuentes de Palacio cercanas a Aguilera. Recordemos que la polémica surge luego de conocerse que debido a la operación de la mamá de la ministra, debió posponerse una reexploración de paciente laparotomizado, el cual falleció horas más tarde en ese recinto asistencial. Según la declaración de la jefa de cartera de salud, los criterios clínicos para dar prioridad a su madre fueron definidos por el mismo traumatólogo, quien consideró la complicación que significa tener una fractura de cadera en una persona mayor de 87 años. Desde el Hospital del Salvador emitieron un comunicado donde expresaron en primer lugar que el paciente fallecido se encontraba internado 5 días antes, periodo en el cual recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a la condición clínica y las intervenciones quirúrgicas necesarias para abordar su problema de salud. Ahora, en el plano político, la situación causó una ola de críticas, obviamente desde la oposición. Más específicamente fue la Unión Democrática Demócrata Independiente, la UDI, quien presentaron un oficio a la Contraloría General de la República. En concreto, solicitaron información sobre la posibilidad de instruir un procedimiento disciplinario en orden a determinar las eventuales responsabilidades administrativas en este caso. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, afirmó que están convencidos que el gobierno no sacará a Aguilera de su cargo y que ella tampoco va a renunciar, por lo que esta jornada van a iniciar las evaluaciones correspondientes respecto a una acusación constitucional.
Por eso la acusación siempre está sobre la mesa. Vamos a sacar las cuentas, porque solo quedan 4 semanas legislativas. No sé si los tiempos nos dan para emprender una acusación constitucional, porque también hay otros proyectos que son de importancia para los chilenos.
En los últimos días, los parlamentarios confirmaron que este lunes comienzan las conversaciones para evaluar entonces la posibilidad de presentar un libelo acusatorio. En respuesta a eso, figuras del oficialismo han manifestado que los antecedentes actuales no son meritorios de una acusación constitucional. Sin embargo, varios personeros han destacado la importancia de contar con los resultados de la auditoría del hospital y también el requerimiento de la Contraloría para evaluar cualquier tipo de sanción. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, también integrante de la Comisión de Salud, declaró que no sería la primera vez que la derecha presenta una acusación contra algún ministro de este gobierno que posteriormente termina siendo rechazada.
Vale la pena decir que respecto de todos los ministros de Estado del actual periodo ha fracasado y por lo tanto en la transición a un nuevo gobierno habrá que ver si es que logran tener los respaldos suficientes para ello.
Desde la izquierda, el consenso es que los antecedentes recabados hasta hoy son insuficientes para que la oposición entonces evalúe una posible acusación constitucional. En esa misma línea, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, afirmó que hay una serie de instancias investigadoras que se están realizando, las que convierten una acusación constitucional en una medida completamente innecesaria.
Personas como la oposición que todavía no están completamente convencidos. Bueno, está la Contraloría haciendo una investigación, hay denuncia a la superintendencia, hay una serie de otras instancias.
Por otra parte, José Toro, secretario general del Partido por la Democracia, el PPD, emplazó directamente a la oposición haciendo una recomendación a dejar las amenazas y no tomar medidas apresuradas en el plazo en el que aún se encuentran desarrollando las investigaciones en torno a la operación de la madre de la ministra.
Si no quiere escuchar a la ministra Aguilera o al Hospital El Salvador, escuchen a quien consideran ha sido el mejor ministro de Salud, Jaime Malin, quien dijo explícitamente que pareciera que no hay mérito para endosarle a la doctora Aguilera responsabilidad alguna por esta situación.
Hasta el momento, Katy Nivaldo, a la iniciativa no cuenta con el apoyo público de otras bancadas de la oposición. Sin embargo, desde el Partido Republicano han hecho quizás lo que podríamos llamar un guiño a la posibilidad, si es que las condiciones así lo ameritan.
Gracias, Francisca.
Buenos días.
Seguimos en contacto próximamente. A ver, la información internacional del momento está relacionada con lo que sucede con Nicolás Maduro, trasladado desde la cárcel de Brooklyn hasta Manhattan.
Lo sacaron del penal, lo subieron a un vehículo. Ese vehículo anduvo un par de cuadras y en estos momentos lo han bajado junto con su esposa, con Celia.
Celia.
Que vaya adelante. Para ser subidos a un helicóptero donde van a ser llevados al
Tribunal de Manhattan.
Al Tribunal de Manhattan. Esta es una especie como de multicancha. Van vestidos con los dos con el mismo traje, un traje
beige. Bastante más abrigado que con los que lo habíamos frío, visto anteriormente, sí.
Hemos visto escarchado.
No, y
alguien le va conversando ahí a Maduro, explicándole, le hacen bajar la cabeza, porque claro, él es muy alto, para pasar bajo las aspas del helicóptero. Su esposa ya ingresó al helicóptero. En este momento Maduro se está subiendo al helicóptero para ser trasladado a Manhattan.
Van los dos esposados. Ahí estamos con las imágenes en BioBio TV. Esto sucedió hace algunos minutos. No es en directo, sucedió hace algunos minutos. Ahí está lo que escribía Nivaldo. Lo hacen bajar la cabeza para poder subirse hasta el helicóptero. Sí está en directo. Esto es lo que está pasando en este momento con Nicolás Maduro, que está subiéndose a este helicóptero que lo va a trasladar hasta Manhattan. Digamos que algo rengueaba, ¿no? Pareciera sí. Que una leve cojera. Lo podíamos apreciar ya en ese traslado caminando. Mujer. Sí, algo le pasó. Digamos que de quien está comprobado que tuvo problemas de salud fue su esposa, Cilia Flores, que de hecho demoró el traslado desde la base militar, en donde estaban en esa embarcación, en donde fue detenido y estuvo retenido, demoró el arribo hasta Nueva York porque ella tuvo una descompensación de salud. Luego la compensaron y pudo seguir el viaje y finalmente todo lo que le hemos descontado desde que llegó a la cárcel de Nueva York, tanto ella como Nicolás Maduro. Esa es la imagen en vivo a través de BioBio TV, ya los dos están sobre el helicóptero.
Lo que se veía, un funcionario con una de la DEA, decía en su chaqueta DEA, o sea, es un procedimiento, yo creo que esto se hace además muy visiblemente, ¿para qué? Para señalar, para que se verifique que se trata de una persona que fue detenida y que va a ser inculpado por tráfico de droga. La DEA es justamente ese organismo. Todavía no despega el helicóptero. No hay tanta. No son tanto los policías que están en torno, pero están con armas largas, custodiando ese helicóptero. Recordemos, salió del penal, lo subieron a un vehículo, ese vehículo anduvo 2-3 cuadras, no más que eso, hasta llegar a este punto, una especie como de multicancha donde estaba el helicóptero esperando con las aspas ya funcionando. Primero subió al helicóptero la esposa de Maduro, luego Maduro, y ahora están con las últimas, me imagino, esperando órdenes para despegar y partir rumbo a Manhattan al
tribunal.
donde van a leer los cargos, ¿no? Eso es, exacto. Esa es la formalidad que va a vivir hoy día, ¿no?
Y claro, y que es muy distinto, como decíamos en la mañana, cómo funciona nuestra justicia. Además, estamos hablando de la justicia en Estados Unidos, con cargos de narcotráfico, con cargos a una persona que fueron a sacar a otro país y llevarlo a Estados Unidos, y que además no tiene esta costumbre que tenemos nosotros, que ya no sé si es mala o buena, de ver en vivo los juicios o las formalizaciones, los juicios orales, todo lo podemos ver. Siempre hay una opción de que eso no se haga, y en algunas oportunidades los jueces toman la opción de decretar la reserva, pero generalmente nosotros vemos las formalizaciones, los controles de detención, los juicios orales, los alegatos, en fin. Bueno, en este caso no va a pasar, no hay opción de ingresar a la prensa, solamente se quedan con lo que se relata después de quienes han estado presentes ahí. Mira, tú decías, no son muchos los efectivos de la DEA, bueno, podemos ver 6 por lo menos que están resguardando el helicóptero, que tiene la puerta del piloto abierta, pero está listo, ahí la cerró, y en cualquier momento va a emprender el vuelo. Ya les decíamos, él está en esta cárcel de Brooklyn. Yo pensaba que iba a ser un traslado en vehículo, nada que ver, es en helicóptero. Incluso pensé que esto se podía estar haciendo hasta ahora, acaso a las 9:26, en Nueva York son las 7:26 para evitar el tráfico.
¿Y dónde aterrizar?
Pero nada que ver, es en helicóptero el tránsito.
¿Y de entrar a un helipuerto el edificio? Porque
No sé si el mismo tribunal, porque son edificios antiquísimos, los tribunales en Nueva York, pero puede ser que muy cerca.
O aterrice cerca y ahí lo suban a otro vehículo y de ahí llegue.
Y ese sea el traslado final.
Ahí está, mira.
Ya estamos viendo dónde lo van a esperar. Claro, no es el edificio de tribunales, sino que es un helipuerto en donde va a aterrizar.
Del Hudson.
Sí, sí, sí. Claro, digamos que Brooklyn está hacia el norte de lo que uno ha visto regularmente de Manhattan, que es Nueva York. Y claro, hay que atravesar todo ese tránsito. Ahí está despegando el helicóptero. Si ustedes están con nosotros en BioBio TV, lo están viendo. Esta es una transmisión oficial, porque todos tenemos la misma imagen. Ahí ha despegado el helicóptero y va a comenzar a hacer su tránsito. El helicóptero que está en primer plano, que es el oscuro, negro con gris, es el que traslada a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Pero lo menciono porque hay otros helicópteros que van acompañándolo. Uno de esos obviamente es donde va la cámara, si es que no es un dron, pero donde va la cámara que estamos de la que estamos viendo las imágenes, ¿no? De esa secuencia.
Claro, a ver, Brooklyn está al sureste de Manhattan. Está la isla Manhattan, aquí está Brooklyn.
Creo que es una zona muy popular, muy muy popular. De Nueva York no es Manhattan. Lo que quiero decir es que no es lo que conocemos como más claramente con las películas y qué sé yo, series de Nueva York. Manhattan es la parte más conocida de la isla. Es un tránsito que yo les decía en automóvil bastante largo, pero como no se fueron, están yendo en helicóptero, van a llegar bastante rápido.
Y ahí va el helicóptero.
Sí, circundando Nueva York.
Todo seguido por cámara, en directo. Este despliegue es muy cinematográfico, ¿no?
No, o sea, completamente intencional.
Desde otro helicóptero o un dron.
Y una cámara, o un dron puede ser, no sé, pero bueno, hay otros helicópteros que van ahí también, cerca de este que lleva a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Así es el lugar en donde también va a ser trasladado, entendíamos que ya en vehículo, hasta el Tribunal de Manhattan.
Este vuelo dura poco, ¿eh? De línea recta.
Sin tránsito, obviamente. Seguimos el vuelo.
Sí, pero ¿sabes qué? Lo hubiese imaginado, ¿no?
Sí.
Porque también después de las bravuconadas de Maduro en su momento, recordemos además lo que se ha dicho, que hubo negociaciones. Estuvo la conversación telefónica entre Trump y Maduro, que fue una conversación, ¿no es cierto? Pero todo indica que a través de intermediarios hubo negociaciones para donde lo que se dice es que Maduro rechazó algunas condiciones que se le estaban imponiendo, ¿no es cierto?
Particularmente lo que tiene que ver con llamar a nuevas elecciones con veedores externos, con un proceso completamente distinto en el que eventualmente se pudiera garantizar que quien gane esas elecciones sea él o la presidenta de Venezuela. Y él, lo único que estuvo disponible fue hacer nuevas elecciones, pero cuando corresponde, es decir, en 2031.
Un mandato, digamos, que no ha sido reconocido por buena parte de la comunidad internacional, ¿no? Hay algunos que sí lo
Bueno, sigue el sobrevuelo y va por el río.
Ya llegando, me imagino. Está sobrevolando el río, pero está llegando ahí. Ahora, ¿en qué lugar de Manhattan queda este tribunal? ¿En la parte sur? No lo sabemos. Pero ahí está cruzando el río, efectivamente.
Ya, pero es un tribunal, a ver, digamos que puede parecerle conocido.
Está llegando a
la punta sur. Sí, ya se ven ahí los típicos edificios, los rascacielos de Manhattan. Es un tribunal que les puede sonar relativamente conocido para quienes siguen este tipo de temas, porque fue el mismo donde procesaron al Chapo Guzmán, donde llegaba su novia, ¿se acuerdan?
Sí.
Llegaba a visitarlo y era todo un acontecimiento, porque al final esto hay que verlo desde una perspectiva bastante distorsionada de lo que implica un narco, un capo narco en ese caso, acaso en este mismo también, lo veremos con la presentación de las pruebas.
Llegando ahí al helipuerto, el frío que hace en Nueva York, mire, es un helipuerto con la H ahí marcada en el piso y alrededor es nieve. Han arrumbado un poquito la nieve, no es mucha, ¿eh? Pero habla de la baja temperatura, y ahí va a aterrizar. Es un helipuerto que tiene varias pistas de aterrizaje a la orilla del río.
Sí, el sonido del helicóptero.
Aterriza entonces el helicóptero que hizo el tránsito desde Brooklyn a Manhattan. Ahí aterriza, va a subir, los van a subir a, seguramente a vehículos para llevarlos al tribunal.
5 grados bajo cero.
Sí.
La temperatura está ahora. No hace tanto frío para los fríos de Nueva York. Está muy helado.
Paraguas, Caracas.
Obviamente. Sin duda. Cualquier lugar del Caribe. Sin duda. Ahí está. Ya se posó el helicóptero. Se puede ver cómo de inmediato llegan a abrir las puertas del helicóptero para bajar a los detenidos, a Nicolás Maduro y su esposa Silvia. Ahí se bajó el piloto, ahí está. Imagen en directo que ustedes ven con nosotros en Bio Bio TV, para quienes están con nosotros en la radio se los contamos. Ahí está bajando, es Maduro, ¿no? Sí, tiene unos zapatos o zapatillas
rojas
o naranja, muy, muy vistosa, muy vistosa. Más parecen botas, ahora que las veo bien.
Botín.
Y sigue con ese rengueo. ¿Está engrillado en los pies, crees tú? Marcelino estaba viendo las imágenes.
Eso.
Puede que esté engrillado. Está esposado, eso está claro. Sus manos están esposadas.
Puede ser claro que tenga una cadena que claro, vaya por el interior de este buzo que lleva.
Sí. Bueno, ahí está la dificultad para caminar, pero ahora...
Pero ella no...
Ella transita mucho más rápido. Ella no creo que esté engrillada. Está esposada también.
Una leve cojera.
O sea, algo además tiene. Sí,
un tirón, no sé. como diría un futbolista.
Estamos viendo, ustedes lo están viendo con nosotros a través de Bio Bio TV, todo este traslado. Ya salieron desde la cárcel, está en Brooklyn, hasta Manhattan, a este helipuerto, desde donde van a ser trasladados al tribunal.
¿Algún canal en Venezuela estará transmitiendo esto? ¿Esta imagen?
Pero es que hay otro canal aparte de venezolana de televisión. Me lo pregunto yo, que no tengo
Celia
idea.
Celia Rodríguez estará mirando esto en su despacho.
Delcy.
El año pasado, Nigeria, que es un país de los P, las amenazas directas
¿Es
en contra de...
Esta venezolana de televisión.
Y ahora la terrible situación que Estados Unidos ha emprendido en contra de Venezuela.
Yo estaba hablando más o menos de lo mismo, pero no transmisión en directo de cómo su...
No, claro, no.
Ex dictador se está subiendo ahora, ahí lo estamos viendo. Yo creo que no está engrillado, ¿eh? Porque tiene ahí un movimiento mucho más libre de los pies.
Está esposado, sí.
Está esposado, pero... sí, lo que obviamente hace difícil. Se tuvo que subir a una ¿qué es? ¿Una van? ¿Un jeep?
No, es un carro blindado, ¿eh?
Sí, de traslado de imputados, yo creo.
Claro, es un carro para imputados, verde oscuro, blindado.
Todo con la marca de la DEA, iba a decir brandeado, pero bueno, con la marca de la DEA.
O sea, es el procedimiento que se traslada a reos de alta peligrosidad.
Y acusados
decir.
De tráfico de drogas, porque a eso se dedica la DEA. Bueno, ya se subió, ya están a bordo los dos. En este, como decimos, vehículo de traslado de imputados.
Supercarro, un super vehículo.
Blindado completamente, se puede ver. y va a comenzar ese traslado hasta el tribunal, el tribunal de Manhattan, en donde les vamos a estar contando, obviamente, por supuesto, todo lo que suceda. Ahora hay toda una caravana, ¿no? Un despliegue en el tránsito, porque es un día hábil en Estados Unidos, es 5 de enero en Nueva York. Y por lo tanto esto implica un tránsito rápido que tiene que regularse para que pueda hacer y llegar lo antes posible a ese tribunal. Les reitero que eso está dispuesto para las 12 del día en Nueva York, las 2 de la tarde, acá en Chile. La comunicación de esos cargos y estamos muy atentos a lo que pase.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Sabías que las conchas que desecha la industria del mejillón se pueden transformar en soluciones ecológicas que fomentan la economía circular? En el Centro SIC de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás en Santiago y la región de Los Ríos, trabajan en un proyecto para reutilizar estas conchas como soluciones basadas en la naturaleza, transformándolas en un concreto biomejorado para restauración ecológica, arrecifes artificiales y sustratos para bancos naturales de mejillones, recuperando la biodiversidad y la resiliencia costera frente al cambio climático. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl, una empresa del Grupo Gedimar.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Viernes se entregó el indicador mensual de actividad económica de noviembre, el IMASEC, que se expandió un 1,2% de acuerdo a la información entregada por el Banco Central. Los analistas, recordemos que esperaban una cifra mucho más alta, en torno al 2%.
¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio acá en Santiago el día viernes pasado? Quedó a la baja, tanto el IPSA como el índice general. El índice IPSA perdió 0,5%, el índice general 0,49%, y en Nueva York, Wall Street quedó con cierre mixto. El Dow Jones un alza de 0,66 y el Nasdaq perdió un leve 0,03%.
Y el precio del dólar subió 6 pesos con 80 centavos el viernes, se cotizó a 905 pesos con 70 centavos comprador y 906 pesos vendedor.
A esta hora está a la baja, está perdiendo 1 peso con 40 centavos, en 904 pesos con 60 centavos el dólar. ¿Qué pasa con el euro? 1.063 pesos con 7 centavos.
El valor del UF en el día de hoy, 39.747 pesos con 15 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? Al alza el viernes, $5.70. A esta hora sigue subiendo, está en 5,87.
Y el petróleo Brent sube un 0,15%. Hasta ahora se cotiza $60.84 el barril, mientras que WTI sube un 0,31%, negociándose a $57.48 el barril.
Vamos a seguir hablando acerca de temas económicos, pero estamos concentrados en lo que está pasando hasta ahora en Nueva York, en Manhattan. Ha llegado ahí la caravana, este dispositivo de seguridad, que está trasladando en ese vehículo blindado de traslado de imputados a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa. Ha llegado a este tribunal y
ahí están ingresando. Al interior del edificio. O sea, no, claro, no lo bajan en la calle para que ingrese. Está entrando marcha atrás a un estacionamiento de ese edificio. Rodeado por personal armado, ¿eh? Insistimos, con armas largas.
6, 8 efectivos, ¿no? Con, claro, armados. Y eso es lo que vamos a poder ver, diría yo, de este día. Y después del traslado de vuelta, me imagino, a la cárcel.
Quizás se difundan quizás algunas fotografías de...
Puede ser, de él dentro. De él dentro. En el banquillo de los acusados, qué sé yo. Pero este tribunal, como les contaba yo, se caracteriza por su hermetismo. Esto no es muy distinto a lo que nosotros conocemos acá en Chile y sobre todo en este tipo de temas. Pero ahí está, llegaron los dos.
Llegaron.
Maduro y Flores llegaron hasta esta corte ahí en Manhattan, en donde hoy se les van a formalizar los cargos respecto de narcotráfico, tráfico de armas también, entre otros, que se le van a dar a conocer hoy.
Sigamos con información económica, porque con metas fiscales que se han modificado en más de una oportunidad, el déficit ya acumula un saldo negativo importante y economistas ven poco probable que la meta de un déficit de un 2,2% vaya a cumplirse.
Y no solo sería el tercer año consecutivo en que esta promesa se rompe, sino que además el déficit podría ser, dicen, mucho mayor. Nos informa Vanessa Gajardo.
El gobierno cambió el decreto de política fiscal alterando las metas de balance estructural para 2025 y 2026, fijándolas en menos 1,6 y menos 1,1% del PIB respectivamente. Sin embargo, en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre de 2025, esta cifra se volvió a modificar a menos 1,8% y en octubre del año pasado el gobierno lo hizo nuevamente, esta vez a menos 2,2%. En montos, esto se traduce en que el país tiene un saldo negativo de 7.547 millones de pesos. Pero eso no sería todo. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto de Sebastián Piñera, ve con poco optimismo que esto se vaya a cumplir y señaló que no solo sería el tercer año consecutivo en que se incumplen los compromisos fiscales, sino que el déficit proyectado sería aún mayor.
En el mes de diciembre los ingresos crezcan en un 24%. Recordemos que la meta inicial era un déficit de 1,1 puntos del PIB. Vamos a terminar el año en torno a un déficit de 2,6-2,7%.
Entre menos 2,5 y menos 2,7% es lo que estiman los analistas consultados sería el déficit, partiendo de la base de que la proyección de los ingresos que hizo el Ejecutivo para el año 2025 no se estaría cumpliendo. Si bien Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, señaló que por el lado del gasto hay una expansión que ha sido más bien contenida, la inversión sigue siendo un problema, ya que solo ha crecido 1% en todo el año. Y así también descartó que el déficit vaya a ser el proyectado por la dirección de presupuesto.
En algo se va acercando a esa meta, porque los ingresos ya han crecido en el año un 5% y los gastos un 3%. Que el déficit estructural para este año ya no va a ser el menos 2,2, sino que un menos 2,5.
Por eso es que a propósito de más ingresos por cobre, los economistas recomiendan que el próximo gobierno utilice este dinero para hacerse cargo del déficit y corregirlo, o bien para restituir, por ejemplo, el Fondo de Estabilización Económica y Social.
La modalidad de cobertura complementaria aprobada por la ley corta de ISAPRES tiene por delante un panorama adverso. A FONASA se le acaba el tiempo para adjudicar las compañías de seguro que prestarán servicios complementarios a sus afiliados.
En el oficialismo emplazaron a la actual administración a no abandonar el proyecto, mientras que la oposición declaró que la responsabilidad debería traspasarse al próximo mandato. Nos informa Paula Gómez.
La modalidad de cobertura complementaria en el sistema de salud público enfrenta un escenario complejo. Bajo la responsabilidad de FONASA, hasta la fecha el programa no ha podido implementarse. Pese a la adhesión de algunos prestadores ambulatorios, la primera licitación de un seguro complementario con privados no pudo concretarse. Esto provocó que FONASA dividiera la oferta en 7 fracciones. No obstante, la única aseguradora que se mostró interesada va por solo una de esas partes, por lo que todavía se deben cubrir las 6 restantes. Ante este escenario, la ley autoriza a FONASA a negociar un trato directo con las aseguradoras. El hecho generó alertas en la Comisión de Salud del Senado. El presidente del comité, el senador demócrata cristiano Iván Flores, declaró que pese a las complicaciones, el proceso de adjudicación sigue en marcha.
La segunda licitación ya tuvo un oferente y por lo tanto el proceso está en marcha. Todavía quedan 6 séptimos para poder negociar con esa empresa o con otras. Por lo tanto, ya tenemos un oferente y eso es un buen camino.
Esta modalidad complementaria permitiría a los afiliados de FONASA escoger libremente entre un espectro más amplio por un pago adicional, uno de los compromisos que tenía el actual gobierno para fortalecer el rol público, especialmente ante el creciente número de afiliados que estaba migrando desde las ISAPRES. Al respecto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, sostuvo que el proyecto no se puede abandonar.
Yo creo que esto no se puede abandonar y tiene que seguir el itinerario establecido, que incluso por la vía del trato directo se puede gestionar y obviamente tendrá que hacerse entre las actuales autoridades del FONASA y las próximas.
Sin embargo, desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, declaró que la responsabilidad debería quedar a disposición de la próxima administración de José Antonio Kast.
Frente a la imposibilidad que ha tenido el Ejecutivo para lograr adjudicar la modalidad de cobertura complementaria, creo que este tema debiera quedar para la próxima administración.
Pero tanto a FONASA como al actual gobierno se les acaba el tiempo. Para este mes está presupuestado que la entidad pública de salud debe adjudicar a las aseguradoras que prestarán los servicios complementarios a sus afiliados.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAD de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana.
Nos cuentan auditores, atención para quienes van en tránsito o lo estarán próximamente por la ruta 5 Norte. Resulta que hay un accidente en el paso superior, El Negro, de la ruta 5 Norte hacia el norte. Vemos imágenes en BioBio TV. Una camioneta se fue contra el lado del puente, en donde además hay un pequeño estero. Seguramente, dice el auditor, perdió el control porque el suelo está resbaladizo por la llovizna, porque además poco que bajan la velocidad en esos sectores en donde claramente hay que hacerlo, de 120 reducir a 100. Hay personas heridas, quienes están siendo atendidas por bomberos y ambulancias que están trabajando ahí en el lugar. Vemos la camioneta accidentada, muy, muy golpeada, hacia el sector del copiloto y los pasajeros de atrás. Es una camioneta doble cabina color roja. Esto es paso superior El Negro, ruta 5 Norte, hacia el norte, una camioneta que se fue contra el lado del puente, en donde hay un pequeño estero. Hay trabajo a esta hora de bomberos y vehículos de emergencias. Probable que esto haya sido consecuencia, dicen, de la llovizna, que vuelve resbaladizo el pavimento. Yo agrego el tema de la velocidad porque me tocó verlo hace poco bastante poco que se respeta ese control o ese máximo de velocidad ahí en esa zona.
Y gracias a otro auditor, a Alejandro, nos ha enviado una fotografía bien preocupante, mira, y nos cuenta de un accidente, ruta 5 sur en dirección al sur, paso Bobadilla llegando a San Javier, y lo que se ve es un vehículo, a ver, una... Yo creo que son dos vehículos involucrados, entre ellos un bus que quedó ahí en especie como de la berma, que tiene harto peralte en todo caso, y ahí está ese vehículo. Insistimos, es un accidente, no tenemos más datos que estos que nos entrega este auditor, kilómetro 270, ruta 5 sur, en dirección al sur. Un accidente que se produjo hace poco y que involucra a lo menos a una especie como de pequeño microbús que quedó ahí. Lo ves, no está volcado, está recostado sobre casi cayéndose de la autopista, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que ahí la berma, digamos, o más bien este bandejón central, es inclinado.
Tiene mucha inclinación.
Exacto.
Y está como que lo sujeta ahí la protección, ¿eh?
La baranda, claro, la barrera.
Y no sé si hay otro vehículo involucrado o son bomberos los que están ahí prestando ayuda. Pero en todo caso hay personal, hay ambulancias, etcétera, en ese lugar. Pero para quienes circulan en dirección al sur, por la ruta 5 sur, están advertidos en el kilómetro 270, está este accidente, tenga precaución.
Sí, los pasajeros se bajaron, nada, ¿eh? Nos decían los auditores, alcanzaron a descender.
Y Alejandro nos dice,
mira, ahí
están trabajando con una grúa para sacar al bus.
Claro, claramente se salió. Mira, en el sentido en que circulaba el bus, pasó a llevar completamente la barrera. Ahí se vuelve a retomar, ¿ves? Ah, pero la pasó a llevar por completo y quedó ahí, justo en el bandejón central.
Mira, nos sigue escribiendo, gracias a Alejandro, a quien nos está escuchando, además nos dice, taco grande hasta el kilómetro 260. Está trabajando la grúa para sacar al bus. Hay alternativas, pero no por San Clemente.
Y a propósito de datos de auditores, a quienes siempre les agradecemos, por supuesto, nos piden colaboración, están buscando una persona de 22 años, se llama Branco Morales, nos compartieron la fotografía, ustedes la ven en BioBio TV, es un paciente esquizofrénico, de problemas de salud mental, salió ayer a las 7 de la tarde de Huechuraba, de la población Santa Victoria, vestía un short beige, una polera azul con sandalias y un jockey oscuro, está sin documentos, de acuerdo a lo que nos dicen los auditores, y ahí está la foto. Si usted tiene información, comuníquese, digo, con Carabineros, también puede llamarnos a nosotros para poder canalizar esa información. Es Branco Morales, de 22 años, con diagnóstico de esquizofrenia, salió ayer a las 7 de la tarde de la población Santa Victoria, que está en Huechuraba, vestido con un short beige, una polera azul, con sandalias y jockey oscuro. Está sin sus documentos y su familia lo está buscando, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros auditores. A ver, volvamos al tema del bus, ese que está ahí
kilómetro 270,
en el kilómetro
5 sur, paso Bobadilla,
San Javier. Choque de bus con barreras, eso era, efectivamente lo podíamos inferir de las imágenes. Posterior volcamiento del bus en las medianas, lo que yo le llamaba bandejón central, medianas. Dos personas lesionadas con daños para la concesionaria, la pista número 1 y la número 2 están interrumpidas. Esto fue a las 7 de la mañana con 6 minutos en San Javier, en la región del Maule, hacia el sur y también hacia el norte. En las dos pistas, las que están más cercanas a ese bandejón central o la mediana, son las que están interrumpidas por este accidente. No hay fallecidos, hay dos personas lesionadas, el vehículo involucrado es solo el bus y se presume que el conductor perdió el control del bus chocando con las barreras de la mediana, volcando también ahí en ese lugar. Esa es la información que ha entregado Carabineros hace algunos momentos. Y lo último que se ha informado es que están a cargo acerca del control de tránsito, pero ya les decía, las dos pistas, la que va hacia el sur y la que va hacia el norte, a la altura de San Javier, justo las que están pegadas, es decir, la izquierda, las que están pegadas a las medianas, son las que están con tránsito interrumpido a esta hora. Harto taco, nos dicen los auditores.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Rodrigo Rido, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos con una noticia positiva del tenis. Comenzaron a a jugar algunos chilenos ya en el circuito profesional, y Alejandro Tavilo esta madrugada avanzó al cuadro central del ATP 250 de Hong Kong tras ganar su último partido de quali al chino Ji Zhou, número 248 del mundo, por 4-6, 6-4 y 6-3. En primera ronda del cuadro central de Hong Kong se va a estar enfrentando al estadounidense Michael Mo, número 285 del mundo. Y hoy vuelve la Universidad de Chile a sus trabajos de manera oficial. Ya había empezado el día viernes con los juveniles, Paqui Meneghini, el nuevo técnico, además con la información claramente de la llegada de Eduardo Vargas, que ha sido la noticia del fin de semana, que ha llenado las portadas azules porque se esperaba este regreso hace bastante. Bueno, habló Eduardo Vargas con el club, con Universidad de Chile, a través de sus plataformas, y dice que ya habló con Paqui Meneghini, con el técnico, y que confía en su proyecto.
Hablé con Paqui y la verdad que este proyecto que están haciendo con él es un entrenador joven y con experiencia, y la verdad que donde ha estado él lo ha hecho bien, siempre ha llevado al equipo a pelear arriba, y con el estilo de juego que él tiene, creo que la U se va a adoptar bien.
Vamos a ver cómo cuadra entonces Eduardo Vargas, que tuvo un muy buen pasar, de hecho recuerden ustedes que fue campeón con la U en la Copa Sudamericana el año 2011. Nos vamos a España porque la verdad que sufrieron los equipos que tienen chilenos. El Betis de Manuel Pellegrini cayó 5-1 frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. De hecho, hoy día hay varias críticas para el adestrador nacional, aunque su equipo se mantiene sexto en la tabla de posiciones. Bueno, estos resultados también no es que acerquen a Pellegrini a la opción de el banco de la Roja, pero sí sigue en el aire esa opción, y tuvimos la posibilidad de hablar con, yo diría, la persona más cercana que tiene Manuel Pellegrini en nuestro país, que es su amigo Héctor Pinto, que analizó con la radio las verdaderas chances que tiene para llegar al Banco Nacional.
Yo hablé hace poco con él, me preguntó, ¿están las condiciones para ir ya? Y le dije, no, Manuel, no es ahora. Depende de la directiva que salga, él va a tomar una decisión. Él dejó una cláusula que dice que para Chile es cero indemnización. Entonces yo le dije a él, más que una ventanita, abriste una puerta.
Esas renovaciones con el Betis, un año más, pero dejó esta cláusula. Si se va, hay cero indemnización. Por lo tanto, creo que hay interés real por parte de Manuel Pellegrini. Y el otro equipo con chilenos allá en España, y con Alexis Sánchez cediendo un penal, porque lo iba a tirar él, pero se lo hizo un compañero que lo terminó perdiendo, el Sevilla perdió en su casa frente al colista, al Levante, y más encima perdió 3-0, lo que ha generado muchas, muchas críticas, sobre todo para Matías Almeida, que es su técnico, que ya estaba medio cuestionado, y después este resultado está muy complicado. De todas maneras, Matías Almeida, el técnico del equipo de los chilenos, donde también está Gabriel Suazo, respondió así sobre esta situación compleja.
Acá hay que ser fuerte y hay que aguantar. Cuando uno es futbolista, aguanta cuando lo aplauden y cuando lo insultan. Y revertir las situaciones. Y esta es la historia del fútbol y la historia de los futbolistas. El que tiene lo que hay que tener, lo va a soportar. Y nosotros vamos a soportar hasta el último segundo.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
Está terminando la segunda etapa, recordemos que hubo un prólogo el día sábado, el domingo primera etapa, y hoy día se está terminando la segunda del Rally Dakar con resultados de chilenos. A ver, vamos a ir viendo. En las motos, bueno, ganó el australiano Daniel Sander, que es el nuevo líder, mientras que el mejor chileno fue Ignacio Cornejo, que llegó el hombre de giro en el puesto 11, y con esto está octavo en la general de motos. En tanto, Rui Barbosa terminó 25, está estrenándose, así que una buena posición, está 28 en la general, y Tomás de Gabardo llegó en el puesto 38, está 36 en la general. Eso en motos. Ojo con Challenger, porque estaba terminando la carrera y estaba ganando el chileno Lucas del Río, que con este resultado además subiría al cuarto lugar de la tabla general de Challenger, por decirle el dato para que la gente sepa, es como los buggies. Ah, o prototipos ligeros, digamos, con mucha tecnología. Así que muy buen resultado de Lucas del Río en la misma categoría donde está Ignacio Casale, que iba en el puesto 20, 17 en la general. Ha tenido complicaciones Casale, que recordemos ha ganado 3 veces este Dakar en cuadrimotos. Y en SSB, Francisco Chaleco López estaba también terminando el día de hoy segundo junto a Álvaro León, su coequipo, y también están siendo segundo en la general. Finalmente en autos, Hernán Garcés y Juan Pablo Latrach estaban en el puesto 31 los resultados de los chilenos en esta nueva jornada del Dakar.
Gracias, Rodrigo.
Muy buenos días.
Chao, Rodrigo.
Buen día. Buen día. Ando buscando un color parecido al verde limón, pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo un poco verdoso con un poco de amarillo, pero suave.
Perfecto. Acá está su color verde limón. Pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo verdoso,
no
pero...
No importa cómo digas el color que buscas. En Imperial los tenemos todos con nuestro servicio de preparación de colores. Pinturas para interior, exterior, barnices y protectores de madera. Píntalo todo con Imperial. Y aprovecha nuestros productos con hasta 25% de descuento. Imperial, el especialista para especialistas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
El Patagual se dice.